en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube.
Hoy está nomás dale vos que todos los días. Esto es De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Cada día más contentos. La Bataglieta, algunos dicen Bataglianeta. Cualquiera de las dos yo se las acepto. Sigue Fra Frenchi para hablar también en portugués, porque así nos metemos en un rato en el tema de la selección versus Brasil de ayer. Y empiezo diciendo, hola Agustina Lucaroni, ¿cómo te va?
Buenas noches, muy bien.
Hoy tenés la voz bien, ¿eh?
Hoy estoy bien, todavía no me agarró la alergia de la primavera.
Ah, bueno, yo vivo en primavera porque tengo alergia casi todos los días. Gustavo Ignacio Morato, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Ahora con boquita cada vez mejor.
Aló, buenas, buenas. Hola. ¿Se me escucha bien o se escucha con ruido?
Y si interrumpís a los demás, se te escucha igual. Hola, Florencia Volpintesta, ¿cómo te va?
Buenas, buenas, bien.
Bueno, y empecemos por Boca, después seguiremos con la selección. En la segunda hora estaremos con los consulados, pero empecemos por el triunfo de Boca contra Rosario Central, una cancha que cuando me enteré de las estadísticas ni yo mismo las podía creer. Hacía 15 años que no ganábamos en el gigante de Arroyito, cosa que verdaderamente me impresionó. Creo que, bueno, pudimos romper con esa racha de dificultad para ganar en Rosario. Creo que el equipo va tomando cada vez más las características deseadas por Bataglia. Cada día tácticamente se parece más a un 4-3-1-2, un 4-3-1-2 más o menos, porque si a mí me dicen exacto, yo digo 4-1-2, porque creo que ayer jugó Campuzano claramente de 5 posicional, solo es barriendo tipo limpia parabrisas a derecha e izquierda, con sobre los laterales, por un lado Medina, por el otro lado Almendra. Ayer creo que tuvimos la posibilidad de gozar de dos laterales con una proyección verdaderamente notable. Hay cierto riquelmismo en este planteo del 4-1-3-2, 4-3-1-2, la matemática cada día me confunde más. Me hizo acordar, no estoy comparando con esto, por supuesto, pero me hizo acordar desde el punto de vista táctico a Riquelme con dos laterales, como fueron en su momento el Negro Ibarra y Arruabarrena, y luego el Negro Ibarra y Clemente Rodríguez. O sea, con mucha proyección, con mucha llegada. Creo que el caso de Sandes se va destapando, falta mucho, es un joven, pero tiene realmente algunas características técnicas más que interesantes. Una de ellas es el tipo de centros que tira. Tirar centros de afuera hacia adentro, o sea, tomando comba hacia adentro de la cancha para que el que viene de frente pueda rematar o cabecear, no es una cuestión demasiado fácil técnicamente de resolver. Y en el caso de Veiga me impresiona su inmensa capacidad para dejar liberada la banda derecha y jugar como un interior, o sea, como un interno, o hacer una diagonal de derecha hacia el centro. Bueno, mil cosas tengo para Boca, pero cuéntenme ustedes.
No, yo te iba a decir que me parecían buenas opciones para unas buenas segundas opciones lo de Advíncula y Fabra, ¿no? A esta altura.
Bueno, por ahora sí, veremos.
No, digo porque la verdad que Sandes y Beijan han jugado los dos un partido bárbaro. Boca es cierto que lo terminó ganando de casualidad con ese gol, que no sé si tan de casualidad porque entraba Orsini por el medio en ese centro, pero creo que no hay duda de que fue un justo ganador y que demostró nuevamente que un equipo que se afianza, un equipo que va tomando aire, un equipo que va tomando vuelo y sobre todo que va tomando juego. Empezamos a ver un Boca primero que se hace dominador del partido, que va y va, no sé si siempre lo vamos a poder sostener, pero no estábamos acostumbrados a ese Boca que se hace dueño de la cancha, que va al frente, que busca el partido, ¿no?
¿Qué te parece, Agustina? Si no, hablamos hombres solos.
Me quedé pensando, empezamos a recuperar un poco la identidad Ceneice, ¿no? Me quedé pensando en eso y también que Basile jugaba con 4-3-1-2 en el equipo de memoria.
Así es.
Ahí sí era un claro 4-3-1-2. Uh-huh. Acá capaz no tanto.
Además, el protagonismo es el protagonismo. O sea, quiere decir, en cualquier cancha vamos fra Frenchi. Yo no digo que esto quiera decir que no haya que analizar al rival. Quiero decir también que Rosario Central juega parecido, o sea, intenta un esquema 4-3-1-2 también, con un tipo fundamental que otro técnico hubiera marcado, pero antes de empezar el partido, que es Emiliano Vecchio, que es quien maneja el equipo, tiene una ventaja para el rival Emiliano Vecchio. Los últimos 25 minutos está fundido, lo he visto muchas veces, Emiliano... me gusta mucho cómo juega. Mucho.
Emiliano Vecchio, que fue ponderado, nada menos que cuando le nombraron jugadores, fue ponderado por nuestro jefe espiritual del fútbol, ¿no? Cuando a Riquelme le preguntaron por jugadores, entre los que nombró fue Vecchio, ¿no?
Yo no lo escuché, pero una vez más coincido con Román. Vecchio es un excelente jugador. Sobre el final de su carrera, los últimos 25 minutos, lo he visto a Central muchas veces por televisión, los últimos 25 minutos, media hora, se le hacen muy difíciles. ¿Qué quiere decir muy difíciles? No tiene la dinámica que tiene al principio. El primer tiempo de contra Central, Boca intercambió golpe por golpe, inclusive llegó Central. Agustín Rossi sacó un par de pelotas más que interesantes. Hago una aclaración, Agustín Rossi fue convocado a la selección nacional por Scaloni y su cuerpo técnico por el tema de el problema de sinovitis en la rodilla que tiene Armani, así que se incorporará seguramente mañana a los entrenamientos de la selección nacional. Rossi creo que cada día está más consolidado. Esto es un llamado de atención para los hinchas de Boca. Los hinchas de Boca a veces son tan fanáticos que algunos jugadores son siempre malos, algunos son siempre buenos, más allá de que jueguen bien o mal cada día. Con Rossi pasó que Rossi no podía estar en Boca. Rossi no sabía nada. Rossi era un tronco. Rossi. Rossi era un niño para el arco de Boca. Cuando Rossi estuvo un año seguido atajando todos los partidos en Lanús y pudo hacer experiencia de primera, demostró que era un excelentísimo arquero. Es como con los jugadores cuando dicen, bueno, ahora los jóvenes juegan todos. No juegan. Es decir, es Bataglia, que solo lo tiene toda la semana y lo conoce hace meses y algunos hace años.
No, lo interesante de lo que vos decís es que cuando estuvo Riquelme con los periodistas, que la verdad que un hábil declarante, más allá de que generalmente uno es un hábil declarante cuando dice lo que piensa, insistió en esto, porque le decía no, porque los chicos, los pibes. Entonces dijo, por ejemplo, de Aarón Molina, ¿no? Le dijeron. Dijo, sí, gran, buen jugador. Le falta llegada, le falta definición, no lo apuremos, como diciendo, no le den más máquina. Le dijeron, ese chico, Barco, es un nene, tiene 17 años, dice, esperen. Y así fue diciendo, cuando como qué grande, tenemos jugadores, le decían los periodistas, queriéndolo sacar de... Dijo, no, espérenlo, le falta llegar, hay que ir poniéndolos de a poco, tienen que ir a armarse. Ustedes piensen en Barco, 17 años, Aarón Molina, no, sí, buen jugador. Después de preguntarle, dijo, ¿sabe jugar al fútbol, Barco? Es un muy buen jugador, hay que esperarlo. No dijo, son crack, la rompe, la descose. No, no, tranquilidad, no. Serenidad.
Sí. Y destacó también que siguiera acompañando, porque si bien juegan la primera, también que no dejara como en banda a la reserva. No sé si vieron que él subió, que había ido a ver los partidos y demás. Riquelme hizo hincapié en eso también, que era importante que no se olvidara de esa parte.
Totalmente. No, dice que los compañeros estaban en la cancha de al lado y que entonces era importante que los estuviera, que dice que vaya a mirar a los compañeros, ¿no? Como diciendo, no te olvides de quién sos, de lo que sos, creemos que son buenos jugadores, no le demos máquina exagerada a los chicos, tranquilidad, calma.
Sí, además, en el caso de Sandes, por ejemplo, tiene una altura de 1,81, muy poco común para un lateral, y un desarrollo físico más que interesante. Mientras Barco es muy pequeño, y se nota que todavía no dio el último desarrollo físico que tiene que ver con la edad que tiene, simplemente con la edad que tiene. La otra cosa interesante de Battaglia y de Ibarra en la reserva es... Jugador que no juega en primera va, y es, además es joven, va a jugar a la reserva. El otro día jugó Bando en reserva. A mí me parece muy importante, no es lo mismo entrenar que jugar al fútbol. No es lo mismo espacio reducido, pelota parada, eso es para jugar el partido de primera, o de reserva, o de cualquier división. Pero un jugador necesita jugar, necesita enfrentarse con otros competitivamente. Y me parece muy interesante esta vuelta de los jugadores que no están jugando en primera a los partidos de reserva. Me parece muy inteligente y hace a que el jugador sienta que tiene que rendir permanentemente la división que sea y juegue cuando juegue y donde juegue. Lo de Rossi a rescatar, lo de los dos laterales a rescatar, lo de Weigand me impresiona lo claro que es conceptualmente. Entiende perfectamente cuándo por la banda, cuándo por adentro, cuándo en diagonal. Quiero aclarar, además, centro de Sandes, cabezazo de Weigand, en posición de 8 como mínimo, porque casi era de 9, al palo. Sonó el caño. En el segundo tiempo, por adentro, centro de Sandes, tiro al lado del palo cruzado de Weigand como interior de vuelta. Gol de Boca segundo, el de Torrent en contra. Pase de Weigand por la línea a Pavón. Centro, gol de que al lado, como vos decías, Gustavo, estaba Orsini en contra del defensor que viene muy mal parado hacia adentro. Es muy difícil que pueda hacer otra cosa que mandarla adentro. Es muy difícil rechazarla, ¿no? Y otra cosa, creo que Campuzano jugó 60 minutos muy bien. Muy bien, no bien. Muy bien, es la única forma que sabe jugar Campuzano, que es de
solo.
Voy a enojar, hacer que se enojen todos los fanáticos. Quiero aclarar que yo soy fan, pero no fanático, solo fan. Me faltan unas letras, y lo vengo diciendo desde el año pasado, además, de Alan Varela.
Vamos a hablar de Varela.
Cuando entró Alan Varela en reemplazo de Campuzano, demostró la dificultad para jugar cuando la marca se tiene que ir hacia la derecha o hacia la izquierda alternativamente, porque es para mí más un 8 que un 5 de marca. Puede jugar de 5 con otro quizá, no con Campuzano, porque Campuzano se desordena, ya lo dijimos acá varias veces, jugando con él. Pero evidentemente es bajo el nivel de marca de Alan Varela. Cuando tiene la pelota es muy hábil, tiene mucha capacidad de pase, tiene mucha precisión de pase, altamente valorable. Marcando, ustedes saben que como yo tengo tiempo libre, los partidos de Boca los veo solo dos veces. Y la segunda vez, como ya sé el resultado, lo veo más tranquilo y puedo adelantar y atrasar tantas veces como quiero, y cuando me aburro lo apuro, me divierto con el control. Las tres pelotas que fue sobre la derecha, las tres pelotas, la marca fue ineficiente por parte de Alan Varela. Con esto no le quiero caer a Alan Varela ni a nadie. Lo que digo es, los que ven que es un genio, miren el partido. Cuando, si Boca juega con esta alineación, o sea, con este esquema, si no tiene un 5 de marca, vamos a tener mucho gol en contra.
Sí, porque
no se puede jugar con todos los jugadores. Yo sé que los hinchas les gusta jugar con 11 delanteros. No se puede jugar con que nadie marque. Medina marca hasta ahí, no es la marca. Ramírez... un tema interesante que corrigió Bataglia al segundo tiempo, bueno, lo dijo él. En el primer tiempo Ramírez jugó de enganche. Una de las cosas que también uno va descubriendo es que Ramírez no es enganche. Es un interior izquierdo. En el primer tiempo tuvo serias dificultades para ubicarse. Me parece que durante mucho tiempo no supo dónde ponerse, o sea, no se encontró en ese lugar de la cancha. Cuando en el segundo tiempo va directamente sobre la izquierda, como interior izquierdo, hace un excelente partido Ramírez. También eso es otra cosa para ir mirando. El que sí se siente bien como lo que nosotros llamamos enganche, sin duda, porque es eso, si bien puede jugar también de interior, es Aarón Colinas, notablemente. ¿Qué más? Briasco, hizo un muy buen partido sobre la izquierda Briasco, inclusive jugando muy bien en tándem con Sandes. Muy inteligente para ir también él hacia el interior o para quedarse sobre la raya, alternando esto con Sandes. Un buen partido de Briasco, me gustó Briasco.
Pregunta, ¿entre Pavón y Briasco te quedás con Briasco?
Me quedo con los dos. Pavón está...
No, bueno, pero qué vivo, sí, hasta fuera no, de vivo, el brillo no. De batata, no, mitad y mitad, gusta, no,
me gusta que entrar con Briasco y terminar con Pavón, sí.
Aclaro una cosa.
Ah, bueno, pero por eso, en esa rotación, digamos, que sí. Se agote, porque es un pibe, claramente, pero se agota, y después que entre Pavón fresquito.
Sí, además Pavón entra con muchas ganas, ojo.
Pero quiero aclarar que también en esa conversación de Riquelme, una de las personas elogiadas por Riquelme, uno de los elogiados por Riquelme, para sorpresa de los periodistas que ponían cara pero no se animaron a contradecirlo, fue Briasco. Dijo que Briasco había jugado muy buenos partidos, que Briasco había andado muy bien en el partido que, así dijo Juan Román, que le ganamos a Mineiro, que era el gran equipo y demás, que le ganamos los dos partidos, nadie se animó a desmentirlo. Y uno de los jugadores que elogió, es curioso eso, ¿no? Los periodistas dicen muchísimas cosas. Va Román, se sienta, y cuando un periodista le dice, él había aclarado lo de Villa y demás, y cuando un periodista le dice... Va a volver a vestir la camiseta. ¿Qué van a hacer los hinchas de Boca cuando viste al hijo? No me hablé de quilombo, háblame de fútbol.
Porque esto, ningún periodista cree saber. Ningún periodista cree que sabe más de fútbol que Román.
Por eso. Y además, para colmo, el que lo chicaneaba para sacarle un título al Cholo Sotile, que dice que es de Boca.
Sí. Tal cual, sí. O sea, de chicanas, de intrusos en el espectáculo del fútbol, creo que están todos más preparados que Román, pero para hablar de fútbol, no.
Entonces, bueno, pero eso les pasa. Ellos, durante toda la semana, cuando Román no está al aire, no hablan de fútbol, hablan de otra cosa.
Tal cual.
Escándalos y demás. Y después, cuando Román se sienta a hablar, no saben qué decir.
Pero aparte Román les dice...
Dan Briasco vueltas jugó, y no dicen nada, no le preguntan nada.
Briasco jugó muy bien. Ellos venían matándolo a Briasco. Y Román dice... Lo resalta Briasco. Dice, muy buena la actuación de Briasco, los partidos de Briasco, cuando ahora, nosotros mismos.
Yo debo,
quiero
yo
aclarar
debo.
Que yo soy romanista, pero eso sí hasta la médula. No coincido.
No, yo no, tampoco.
No estuvo mal contra Mineiro, pero Briasco venía muy flojo, tiene muchos problemas sobre la derecha, tiene que adecuarse a Boca, y no puede ser tan tronco. Los partidos que yo vi jugar a Briasco, no puede parar la pelota sin que se le vaya el control a 2-3 metros.
El
cosa que
primer...
no le está pasando, quiere decir que el tipo...
Pero lo interesante
está
de esto...
armando en Boca.
No, lo interesante de esto es que yo coincido con vos. Pero y los periodistas eran mucho más duros en el diagnóstico que vos y que yo. Pero cuando Román dice, el que anduvo muy bien es Briasco, yo creo que casi es profeso.
Sí, obvio, banca ahí para bancarlo, además.
Le dice, porque el que anduvo muy bien es Briasco. Mirá que podría haber dicho cualquiera, pero tomó a Briasco. Los tipos no le dijeron ni a...
A mí el primer partido de Briasco, que, como dice Héctor, jugó en su mayor parte por la derecha, me parecía que era como, uy, ¿por qué lo sacaron a Pavón? Porque había arrancado Pavón. ¿Por qué lo sacaron para volverlo a poner a Pavón? Sí, cambiame claro. Las reglas y que vuelva a entrar Pavón. A mí, sinceramente, el primer partido de Briasco no me gustó. Y yo también era bastante dura en ese sentido. Pero también comparto que Román lo hace un poco más para bancar la postura que porque creyera que Briasco hizo un buen partido.
Dos cosas quiero decir, ¿no? La primera, que me parece que Briasco es un torpe, es decir, no es un hábil con la pelota, pero inteligente. Donde se adapte nos va a dar algunas alegrías. Sabe cómo cortarse en diagonal, esas cosas las hace, sabe cortinar, sabe hacer esas cosas inteligentemente. Y la segunda, que ya que tomamos a Román, en un momento dado le dijeron, porque vos, que sos el que dirige el Consejo de Fútbol, dijo, no, de ninguna manera, yo soy el vicepresidente.
Muy bueno eso. Muy bueno eso, porque marcó diferencia. Como todos lo culpan del Consejo de Fútbol y que él lo maneje, que son empleados de él, se marcó una diferencia perfecta. Soy el vicepresidente.
Sí, sí, sí. Sí, extraordinario eso, ¿no?
Sí.
Es realmente divertido escucharlo cuando vos estás tan tranquilo que sabés que no lo van a mover al tipo, ¿no? Vos sabés que le van a poder... No lo van a mover.
Una ola, es como no saben por dónde entrarle y él se queda, toma más de charla y no les da vuelta lo que quiere.
Si había algo que me parecía divertido era Román de jugador dando declaraciones. Me parecía, era la mejor parte, escucharlo, bailarlos a los periodistas con las respuestas que él quería, las preguntas que le hacían, no importa cuál. La verdad que Esto también, digamos, es la continuación. Porque no importa qué le pregunten.
Eso se llama tener claro qué quiero decir. Simplemente eso. Digo lo que yo quiero decir. Claro, no lo que vos querés que yo diga. Si vos me vas a preguntar, ¿es verdad que está lloviendo y que tenemos todos paraguas? No se puede contestar esa pregunta. Eso no es una pregunta, es una afirmación. En eso, Román.
Le preguntan, ¿te parece que está lloviendo y que tenemos todos paraguas? Y Briasco jugó bien, porque eso es lo hermoso de esto, digamos. No solo
horrible.
Contesta lo que quiere, sino del tema que quiere, a cualquier pregunta.
Eso es comunicar, eso no es contestar preguntas, eso es comunicar. Una aclaración, habrán notado que cuando entró Molinas entró, pero... Quería decir, cuando entró Varela, lo hizo también el Pulpo González. No quiere decir que Bataglia y yo pensemos lo mismo, que necesita un hombre de marca.
Pero
quiero aclararlo. Pero pasó, simplemente pasó. Y lo otro que quiero decir es, se está progresivamente recuperando Almendra. Es un jugador que no es fácil verlo para el que dice, ¡pateó el arco! ¡Pégale con todo, Gil! Para ese es difícil analizar a Almendra. Pero quiero aclarar que cuando el juego se juntaba todo sobre la izquierda, la defensa de central sobre la izquierda, el que pegaba hacia la derecha y ahí abría, se llama Almendra.
Escuchá, Héctor, escuchá porque esto es
interesante. Una pegada de 40 metros que no tienen muchos, ¿eh?
Esto es interesante, porque entre los jugadores que elogió Román, vos que no lo escuchaste, al que elogió, pero así, varias veces y en forma muy, muy particular, fue Agustín Almendra. Sí, sí. Dedicó párrafos para decir que Almendra era un jugador extraordinario, dijo. Cosa que no dijo con los chicos, no dijo con nadie, ¿eh?
Tenemos que escuchar los goles, tenemos que hablar de Argentina, me parece que tenemos demasiadas cosas, pero si le parece a nuestra operadora rebelde, podríamos ir con los goles del partido contra Central, podríamos ir con el micro de César, que decida ella.
Y con nuestro invitado después.
Así es.
Dale.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo andan del otro lado? Espero que bien. Bueno, como todos los lunes, les vengo a traer todas las novedades de los deportes amateur en el club. Arranquemos hablando de vóley. Tenemos que decir que las guerreras perdieron contra Banco Provincia 3-1 en un partido duro, donde las chicas llegaron a ponerse 2-1, pero bueno, en el último set, Banco Provincia logró llevarse la victoria. La próxima fecha será el martes contra Glorias. Ahora pasamos un poquito a hablar de futsal en el club. Arranquemos con el futsal masculino, que jugó la primera fecha de la zona campeonato del torneo único de primera división frente a San Lorenzo el sábado en el Centro Deportivo de Racing Club. El partido terminó 2-2 y los goles azul y oro lo convirtieron Martínez Riveras y Flores. Para el rival marcó Echevarría por dos veces. La próxima fecha el Xeneize se enfrentará a Banfield. Por el lado del equipo de futsal femenino, se enfrentó a los Andes por la séptima fecha del torneo único de Primera B, el sábado en La Madrid. El partido terminó igualado 3-3, los goles de Bocas lo convirtieron Roxana Sandillú por 2 y Yasmín Torres. La próxima fecha el conjunto azul y oro enfrentará a Unión de Espeleta. Ahora hablemos un poquito de handball. Tenemos que decir que los mayores masculinos, el Boca B, perdió contra Atlanta 25-23 y el Boca A quedó libre para esta fecha. Por el lado de las chicas, los mayores femeninos, el equipo A de las chicas ganaron 25-19 contra Bomberos y el equipo B perdió 20-14 contra Palermo Handball. Desde el lado, todo esto del lado del handball. Ahora hablemos un poquito de running. Tenemos que decir que se corrió la ultramaratón de Jabotí Misiones, carrera que se corre en dos etapas con un total de 73 kilómetros. En la segunda etapa tenemos que decir que fue con un clima verdaderamente hostil y nuestro atleta Alexis Reina supo conseguir su medalla y dejar a Boca otra vez en lo más alto del deporte. Pasemos a hablar un poquito ahora de ajedrez. Tenemos que decir que este mes, el día 14, más precisamente el martes, se estará rindiendo un homenaje en un torneo abierto a Carlos Argüello. Carlos Argüello es el jugador deportista más longevo que tiene el club en este momento. Así que nada, pueden anotarse todos aquellos que quieran jugar, ya que es un torneo abierto. Repetimos, es el martes 14 del 9, ahora 14 de septiembre a las 20 horas, con ritmo 5+2, suizo a 7 partidas. Esto se va a jugar online a través de la plataforma Liches, así que nada, cualquier cosa que quieran participar tienen que enviar un mail a pmagiolo@bocajuniors.com.ar. Y hasta ahí, compañeros, todo lo que fue la parte amateur del club de los deportes, así que nos despedimos y nos vemos el próximo lunes con más noticias de nuestro amado club. Saludo para todos ahí en el piso y nos vemos el próximo lunes.
Radio Rebelde. La radio de todos. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI, un programa bastante interesante. con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes, de 21 a 23. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Brushud. Los martes, de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional.
A redoblar, muchachos, esta noche.
Los martes, de 19 a 21, vamos a redoblar. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió. Leña al fuego. Conducción Herman Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa. A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles, de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Llega De Boca desde la Cuna.
Con la conducción de Gustavo Morato, Gustavo Rojas, Héctor Stupenengo y Florencia Volpini.
Todos los lunes de 21 a 22 por AM740, Radio Rebelde, De Boca desde la Cuna.
Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información.
Radio Rebelde.
El futuro es nuestro.
La radio de todos.
Entonces, en De Boca desde la Cuna, te cuento, seguramente ya lo sabés, pero las chicas de Boca, que cada día juegan mejor, ayer ganaron 8-2 de visitantes contra Lanús en la cancha de Lanús. Están ahí en la zona B, segundas, porque tienen un partido menos jugado con respecto a San Lorenzo. Varias veces, ya desde antaño podríamos decir, te contamos de que Boca no solo enamora en la Argentina, sino que Boca además es mundial. Y te contamos de esto de los consulados, y te contamos de la explosión que significó este tema del armado de los consulados de Boca en el exterior. Y hasta tuviste hace pocos programas, si lo escuchaste, el cumpleaños del consulado de Boca de Texas en Estados Unidos. El que rema, ya no en dulce de leche, rema en mares, aviones, aires, todo, porque es mundial, con los consulados de Boca, es Martín Montero. Hola Martín, ¿cómo te va?
Hola Héctor, ¿cómo estás?
Bien, no tan bien como los consulados. Contame los consulados, porque crecen, que los oyentes tengan una dimensión de dónde estamos hoy con este Boca Mundial.
Bueno, los consulados explotaron, como vos decís, en un comienzo explotaron y después fuimos creciendo en a lo ancho, digamos. Hoy tenemos 72 consulados por el mundo y alrededor de 2.500 socios internacionales. Esto es una categoría nueva que se creó junto con los consulados hace un poquito más de un año. Así que ahora estamos trabajando. Obviamente seguimos creciendo, aparecieron consulados nuevos como Berlín, Dinamarca, Montreal, Calgary, Escocia, bueno, varios, pero estamos creciendo a lo ancho en fortalecer a los consulados, en ganar en cantidad de socios, en trabajar justamente eso, el crecimiento de los socios, la conformación de la comisión directiva y fortalecer las actividades de los consulados.
Que sea sostenible, digamos, que no sea nada más que una explosión, sino que después se mantenga, ¿no?, en el tiempo.
Exacto, exacto. Y para esto trabajamos con una especie de escala de reconocimientos. El otro día lo tuvieron a Matías de Texas acá. Este es un consulado que llegaron a superar los 100 socios. Nosotros vamos poniendo escalones de reconocimiento. Los que tienen más de 30 socios entran en un nivel de consulados que trabajamos específicamente alguna cosa. Más de 50 les regalamos una bandera que hacemos del departamento para el consulado. Más de 70 un diploma y más de 100 una camiseta de Boca con el número 100 firmada por el presidente. Así que bueno, esa es alguna de las cosas que hacemos para mantener. Otras son actividades y juegos, como charlas en ACE, sorteos de camisetas firmadas para los socios internacionales, torneo de truco, mundial, pro de mundial vamos a hacer ahora. Todas actividades para que justamente los socios que están lejos se sientan cerca y participen con nosotros y entre ellos.
Martín, yo me preguntaba, ¿no?, ¿qué tanto ayudó y perjudicó la pandemia en esto del desarrollo de los consulados? Porque por un lado, entiendo que obviamente todos encerrados es más difícil el trabajo de los consulados, pero a la vez sentirse tan lejos de casa y no poder ni llegar ni estar cerca de Argentina y de la Bombonera, lo potencia. ¿Vos qué pensás al respecto?
Mira, yo creo que la gran ayuda de la pandemia al proyecto de consulados es estas herramientas virtuales, o sea, que se potenciaron mucho, la gente las aprendió a manejar, entonces tuvimos muchísimo trabajo y trato virtual. Esa es la parte que ayudó. Ahora, estoy convencido que cuando se recupere un poco la normalidad, esto va a explotar, porque hay un montón de cosas que no pueden hacer, como viajar a la Argentina, venir a la cancha, viajar y conocerse entre los consulados. Hay una parte de los consulados que es muy importante, que se hace una familia en todo el mundo. Entonces cualquiera de nosotros, cualquier bostero que viaje a cualquier parte del mundo, lo van a recibir, se van a sentar, toman cerveza, van a compartir un partido, lo van a asesorar para qué lugares tiene que ir. Y esto es un valor agregado que uno no tiene en cuenta, pero que no lo tienen solamente los socios internacionales. Lo tenemos todos los socios e hinchas de Boca a partir de esto. Tenemos hoy 72 lugares en el mundo que en general son ciudades importantes, que si vamos tenemos alguien que nos asesore, nos ayude, nos reciba y nos dé una mano. Y ya que cuento esto, digo que estamos trabajando los beneficios en ACES en todo el mundo y también vamos a tener muchos descuentos y beneficios en todas estas ciudades.
A no dudar lo que si yo tengo que viajar afuera, lo que hago primero, a un lugar desconocido, llamo y digo, Martín, voy a viajar a Berlín. ¿Con quién me contacto en Berlín? Lo primero que haría.
Bueno, me pasa seguido y eso que la gente no está viajando, así que cuando empiece a viajar la gente voy a poner una agencia de turismo, me parece, porque voy a recibir 20 llamados por día de gente que se va a algún lugar, así los pongo en contacto.
Yo más humilde, no me voy a Berlín como mi amigo Gustavo Ignacio Morato, pero me pienso ir a Montevideo a ver el carnaval y ahí conoceré a los hinchas y socios internacionales de Boca en el Uruguay.
Martín, te hago una pregunta. ¿Alguien te comentó algo de algún consulado de Brasil sobre el papelón del día domingo?
Mira, la verdad es que no. Yo te digo, cuando desde por ahí uno de ahora que está trabajando con tantos países tiene más cuidado en las cosas que dice, porque a veces nos sale el cancha de adentro y decimos barbaridades que por ahí incluimos a gente que por ahí no tenía nada que ver en esto.
Decilo, el argento.
No, pero siempre es así. Yo he visto comentarios a los que no me sumo porque justamente pueden herir susceptibilidad de gente que hasta por ahí no está de acuerdo y se los involucra a todos los brasileños en en alguna de estas cosas. Así que trato de ser medido.
La definición que hice yo me parece que no es para herir a nadie, porque aparte no aclaré nada. Lo que dije que era un papelón. Y creo que esto es un papelón internacional. Digo, creo que lo reconoce la propia FIFA. Me gustaría desagregarlo eso. Me parece que ahí hay varias circunstancias. Me parece que hay una pelea de los gobiernos nacionales con organismos como FIFA o Conmebol, que si vos vas a la justicia te sancionan, por ejemplo, o sea que no reconocen la justicia de los países y que tienen distintas legislaciones. Me parece que hay un conflicto, que hubo un conflicto entre San Pablo y el Estado Federal. Me parece que hubo que pudo haber habido algún error de nuestra parte, y me parece que estaban esperándonos también del otro lado. O sea, me parece que se mezcla todo. Y los que creen que la política no se mezcla con el fútbol, acá se enteran de que sí está asociada con el fútbol. Porque son decisiones políticas, no
el
son
papel...
nada más que elementos así sueltos.
El papelón son las formas también, ¿no? Porque independientemente de dejarlos o no dejarlos jugar, esperar al 4 minutos del primer tiempo para entrar a la cancha.
Claro, sin duda, esa es la parte que a mí más ruido me hace, porque deben haber habido errores de todas partes. Estamos también un poco acostumbrados a las normas, siempre las tiramos un poquito más, pero que se haya tenido que esperar a que empiece el partido bastante para suspenderlo.
Y además que habían llegado el viernes, hacía más de 48 horas que estaban ahí, no es que era reciente.
Sí, igual lo que dice Anvisa y lo que dicen los brasileños es que se lo advirtieron, que en la declaración no dice que vienen del Reino Unido, que fueron al hotel y no pudieron entrar. Digo, hay evidentemente, primero, hay un protocolo Conmebol que es un invento maravilloso que tiene que ver con la sanidad, lo mismo que yo con el sánscrito. Nada. Porque genera burbujas falsas que se mantienen de un lado a otro y que entran en un país, pero no hay ningún problema, tienen relaciones con, no sé, con la gente del hotel y la que le toma el pasaporte, pero la burbuja no se rompe. Digo, el protocolo Conmebol es un negocio de sponsors que FIFA banca para que se pueda jugar como se jugó la Libertadores y se puede jugar los partidos de eliminatorias.
Pero el
protocolo Conmebol me deja a mí que estos jugadores jueguen. ¿Qué dice Anvisa? Las leyes del Ministerio de Salud de Brasil no permiten que estos cuatro jugadores jueguen.
Pero
no,
ahí
eso está bien, eso es una contradicción entre histórica, digamos, entre las leyes del propio país y las leyes que puede tener Conmebol. Eso está bien. Ahora,
pero no hay un tratado ahí.
Segundo, Florencia, nada más que esto. Pensemos en Brasil, porque son medidas de retromedidas. ¿Por qué Brasil no permite la entrada de gente que venga del Reino Unido? Porque el Reino Unido le dice a Brasil que no pueden entrar la gente de Brasil. Es decir, acá no hay ninguna cuestión sanitaria, y hasta tal punto no hay una cuestión sanitaria.
Sí, hay una cuestión sanitaria, tiene que ver con las variantes del COVID.
Esperame, Héctor. No tiene absolutamente nada que ver la cuestión sanitaria cuando ellos permiten que ciudadanos brasileños que vengan de Gran Bretaña no tengan que hacer el aislamiento. Está claramente.
Tienen que hacer el aislamiento.
No, los ciudadanos brasileños no. Es solamente para los extranjeros. Esto es lo que revela
no
que es una medida.
Escúchame,
no, es así. Sí. Es para los extranjeros, no para los brasileños. Lo cual revela que es una medida que tomó Brasil, no digo que injustificadamente. ¿Cómo? En contra de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña le exigía a Brasil exactamente lo mismo. Pero de sanitario no tiene nada si permite a sus connacionales que puedan volver de Gran Bretaña sin hacer el aislamiento. De hecho, hay dos jugadores de Brasil que venían de Gran Bretaña y jugaron. Y nadie le dijo nada a la
ministra. No, ningún jugador de Brasil
no,
venía
de equipos brasileros, no de seleccionados.
De la selección no vino ninguno.
No vino nadie.
Quedaron afuera 9 jugadores.
No, pero no estoy diciendo eso, Héctor. Estoy diciendo que la medida rige exclusivamente para los que son extranjeros, no para los ciudadanos brasileños. Eso no tiene nada de sanidad. Ya es una medida política que tiene derecho a tomar el gobierno brasilero, no hay ninguna duda, pero no es una medida sanitaria. En segundo lugar, Ahora se complica más la cosa. Los clubes de Inglaterra van a sancionar a los jugadores argentinos que fueron a jugar el Mundial. Pese a la promesa de FIFA, que en realidad iba a sancionar a los clubes que no dejaban salir a los jugadores. Es decir, estamos en el barrio.
Igual no nos hagamos problemas porque Brasil-Argentina, cuando esté definido quién clasifica y quién no clasifica, la FIFA va a decir qué pasó. Antes bueno, no creo que diga absolutamente nada.
Insisto, me parece que estamos en el barro con este tema, ¿no?
Ya el tema de y no quiero hacer un chismo de boca. Quiero aclarar que aplicando el mismo criterio que se le aplicó a Boca, todos los integrantes de la delegación que estuvo en Brasil deben hacer 7 días de cuarentena en la Argentina, muchachos. Yo vi con quiénes se juntaban y con cuántos barbijos por la tele durante 2 horas.
Bueno, pero ahí...
Estoy esperando que el gobierno nacional diga que no puede jugar los jugadores y que tienen que hacer 7 días.
Pero eso es lo que yo preguntaba.
Brasil no es solo inflexible.
Espera, que Iglesia quería decir algo.
No hay ahí... O sea, a mí, sinceramente... Me parece que el negocio del fútbol claramente es mayor y por eso los gobiernos en algún punto hacen la vista gorda, firman una especie de tratado, bueno, está bien, para todo el mundo rigen estas normas, para los jugadores de fútbol rigen estas otras. Y ahí se suscribe, o como que el país, el gobierno, suscribe en algún punto a ese...
Claro.
A esa norma, ¿no? A esa norma de, bueno, está bien, yo a los jugadores de fútbol los trato distinto. Si la
yo creo que ahí nació el problema.
Si la Conmebol viene a mi hotel y me dicen, estos pibes no van a tener problemas, pueden jugar a la pelota, mañana se presentan y demás. Está bien, el gobierno a mí me puede decir un montón de cosas, pero el que me está avalando, después podemos decir si está, es lógico que la Conmebol o no tenga más peso que el gobierno del país, pero...
Es otra discusión.
El que me está avalando es Anvisa, la Conmebol, que supuestamente se juntaron todos en el hotel, lo discutieron, a mí la Conmebol me dice, dale para adelante, estos pibes se presentan a jugar. Los presento a jugar y en los 4 minutos entra un loco, porque sinceramente, digamos, entra, porque vos decías, Héctor, hoy más temprano, dicen que no los dejaron entrar al hotel. No puede entrar a un hotel, pero sí pueden entrar a un campo de juego. Que tiene más seguridad que la Quinta de Olivos. No, bueno, pero, no me parece.
Además entraron con la Policía Federal.
Bueno, ¿por qué no hicieron lo mismo en el hotel entonces? Claro, o sea, el hotel no pudo entrar.
No, lo del campo de juego es un show, evidente, eso no está duro.
Entonces, lo que yo digo es, y siguen los temas. Los jugadores argentinos se van a una isla de Croacia. Digo, deben estar aislados, una isla, por eso, para aislarse. Es una cosa que no... Yo pregunto, miren, Calvino tenía la idea de que los hombres estaban todos condenados y Dios salvaba a algunos pocos. Y cuando le preguntaban cuál es el criterio de Dios, decía, mejor no averiguar algunas cosas. Yo soy como Calvino, no le preguntemos ni a la Conmebol ni a la FIFA algunas cosas porque no conviene no averiguarlas, me parece. No sé qué decís, Martín, vos.
Sí, bueno, ya lo vimos con la Conmebol en la Copa Libertadores, ¿no? Otro papelón tremendo, inadmisible, lo terminamos aceptando, pero yo lo que vi en los partidos con los brasileros no lo vi nunca. 2 partidos nos afanaron tremendamente uno tras de otro y quedamos afuera de la Copa, así que y ya está, se terminó ese tema y se sigue adelante, así que evidentemente coincido con vos, Gustavo, no preguntemos demasiado porque nos vamos a encontrar con demasiadas cosas raras.
Nos hacemos calvinistas.
Inclusive ayer en la transmisión, después, no sé si la vieron por TV Pública, Ángela Lerena decía que estaba hablando con un superior de la Conmebol y Conmebol se deshacía de todo problema, decía que ellos no estaban a cargo de esos protocolos ellos, sino FIFA.
Claro.
En realidad todo es FIFA porque son eliminatorias para el Mundial.
Claro.
Por lo cual, por eso ahora el Comité de Disciplina de la FIFA es quien determinará seguramente el año próximo con tranquilidad y cuando sea lo mismo haber ganado, perdido o empatado para cualquiera de los 2 países, qué es lo que corresponde hacer, es evidente.
Pero el Poncho no aparece.
No,
mío, ¿no? Es decir, la cosa está todo muy bien, toda una maravilla, pero la verdad que yo no sé cómo lo van a absorber. A mí me preocupa Lo hablamos con los muchachos de futsal y demás, ¿no? Yo le decía que futsal no tiene techo y que me parece que el fútbol profesional globalizado empieza a tener algunas crisis manifiestas, como la de que intentó Angelici en la Argentina haciendo una liga paralela, como la que intentó el Real Madrid en Europa haciendo una liga paralela, como estos escándalos de la Conmebol, de FIFA. Me parece que empieza a producirse ahí una especie de fisura, ¿no?, en el fútbol profesional mundial, ¿eh? Hay que estar.
Me parece que van a repensar algunas cosas. Pero, Martín, vos decías lo de la pandemia y las expectativas. Absolutamente todos los que entrevistamos ya desde el año pasado, su mayor expectativa, y la nuestra también, sin duda, era darnos un abrazo en la Bombonera. Yo creo que en la medida en que pueda de alguna manera regularizarse el tema de los vuelos, de los viajes, del turismo y de, por supuesto, la presencia de público en el templo, yo creo que va a haber elementos que ponderen aún más el trabajo y el valor de los socios internacionales. Creo que va a empezar a ser más manifiesto para el resto de los socios locales. No sé cuál es tu opinión.
Sí, sí, sin duda, Héctor. Cuando la gente pueda empezar a viajar, venir a la Bombonera, encontrarse con todo lo que el barrio de La Boca, la Bombonera, la gente, los partidos significa, yo creo que este proyecto puntualmente se va a potenciar muchísimo. Hay muchos potenciales socios esperando esta posibilidad, que el mundo vuelva aquí a esa normalidad. Así que estamos expectantes y preparándonos para eso, porque también hay que trabajar en la mantención el día a día con esta magnitud de consulados y esta magnitud de gente. Hay que acompañar en un montón de acciones, el club tiene que acompañar, la parte de sistemas tiene que acompañar, un montón de cosas que tienen que estar a esa altura. Y bueno, ahí estamos trabajando para cuando esto se potencie aún más.
Yo iba a preguntar si tenías alguna noticia, sospecha, si oíste algo, si tenés algún oído puesto en algún lado de saber cuándo se vuelve con aforo a las canchas, por lo menos con aforo.
Martín. Mirá, escuché lo mismo que escucharon todos, que en octubre era una idea, era que en octubre iba a empezar a volver el público. Estamos todos desesperados de la misma manera porque esto pase, y sabemos que futbolísticamente Boca siempre tuvo esa ventaja de tener ese público que hoy no la está teniendo, y es una gran ventaja que damos.
Para Héctor, que no lo escuchó, una de las cosas que planteó Román en esa entrevista era la importancia que tenía la gente en Boca.
Total.
La importancia de los hinchas. Dijo, nosotros qué le podemos, muy puntual fue, ¿qué le podemos ofrecer a Cavani? Lo único que le podemos ofrecer a Cavani es que la cancha tiemble. Y para que la cancha tiemble, tiene que estar llena.
Sí, y ahora si dijo tiemble, decile que la Bombonera no tiembla, late.
Bueno, él dijo tiemble.
¡Qué mal!
¿Cómo? Lo que tiemblan son las piernas, dicen los jugadores de la Bombonera.
Eso es bueno.
Una cosa que quería valorar de Tapia y su banda, no, comisión directiva, no sé cómo se llama, bando, comisión directiva, no estoy seguro de ese tema. Barata las entradas para Argentina-Bolivia, que es un partidazo, un enemigo grande, un equipo con un desarrollo, potencia de América. 2.500 pesos la entrada más barata y 25.000 la más cara. ¿Ustedes saben cómo se fueron los hooligans de Inglaterra? Con una política parecida a la de Tapia, sale una fortuna a la cancha.
Escuchá, Héctor, ¿y cómo se sacan esas entradas? A ver, explica.
Bueno, tenemos ahí un tiquetero, como todo el mundo, pero el tiquetero que iba a ser el viernes, iba a ser el sábado, iba a ser el domingo, iba a ser el lunes, tiene un problema. Le piden que ponga nombre y apellido a cada entrada. Su sistema de entradas no tiene nombre y apellido, así que está desde el viernes, yo no entiendo nada de informática, obviamente, desde el viernes intentando lograr que le pongan el nombre a las entradas, porque va a haber 21.000 entradas, en realidad 4 o 5.000 son para sponsors,
Y el resto, como entras, el que entra primero es. El que entra primero, así es como, como en el teatro, cuando hay un recital o algo así.
Y la gente está esperando cuando es la campana de largada, como en el hipódromo, pero...
Ah, va a ser interesantísimo esa
pasada. No, pero me parece que una popular a 2.500 pesos es interesante, muy interesante.
Igual van a completar el aforo, no tengas ningún problema.
Y 21.000 no es nada, ¿no? Para la selección, y un partido tan dramático y complicado como es con Bolivia, la verdad que es muy interesante. No.
Igual que antes, tranquilo.
Ojo, con Brasil sale 6 millones de euros.
Pero con las ganas que hay.
Poniendo luz y media con Bolivia, con Brasil, ¿cuánto lo pone? Tapia, Barracas, cobra menos.
Con las ganas que hay de ver fútbol, no hay problema. Martín. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos la tarea que están haciendo. La verdad que ya llegamos al final del programa y te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre dispuesto a colaborar con el programa, ya sea con mi presencia o con la de cualquier consulado. Bueno, gustoso de estar acá.
Agradecemos mucho. Bueno, llegó el final del programa. Héctor, Florencia, Agustina... Nos vemos el lunes. Ahora vamos a ver. Yes. Vamos a escuchar los goles de Boca. Eso es lo que vamos
no
a
hay,
hacer. Vamos
no
a
hay partido este fin de semana. Hay elecciones paso. Boca vuelve a jugar el martes en la Bombonera contra Defensa y Justicia. Chau. Nos vamos, pero nos vamos escuchando cosas lindas.
Buenas noches, compañeros.
Va Ramírez. La va a meter Sandes. Busca Sandes hasta el fondo, saca el centro, espera Vázquez para empatar. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Vázquez, frentazo y adentro y para arriba. Vázquez te liquida, señoras y señores. El 9 que tiene Boca, el número 38. Lo hace Vázquez de cabeza, 35 minutos. El Rosario Central 1, Boca 1, de cabeza Vázquez 1-1.
Qué bien Sandes. Contra Zavala, el centro es perfecto. Le gana la posición Vázquez a Ávila. Y el 38 está cargado. Conecta de cabeza. El balón pica justo donde está Fatura Brown. Es imparable para el arquero. Sandes, en 4 oportunidades ya, se ha mostrado como el futbolista más peligroso. Y si Vázquez es un especialista para entrar desde el segundo palo a conectar la pelota cruzada, Boca lo tiene que buscar seguido. Cada vez que lo buscó, el 38 generó peligro. Y empató el partido en un momento en el que Central no podía defenderse con la pelota. Y Boca había encontrado ese lugar por la izquierda con Sandes. Ustedes que Central atacó mucho por la derecha y Boca mucho por la izquierda. El partido se ha jugado mucho ahí, en esa zona, en el duelo Sandes-Martínez.
Otra vez para Pavón, gran pelota. Busca Pavón, mete al centro, espera Orsini, en contra, gol. ¡Gol! Terreno en contra. Centro atrás, combinaron Pavón con el gran pase de Weigand. Señoras y señores, centro atrás, se la lleva por delante Terren, y a los 44 minutos 45 ya de este segundo tiempo, Boca 2 Central 1, Rosario.
Miren a Weigand, una locomotora, y además la lucidez para empalarla y poner el pase con ventaja para Pavón. Creo que Terren o no puede sacar el pie o la quiere controlar. Está pendiente, por supuesto, de ese receptor que tiene Boca en el lado opuesto, que es Orsini. Se la lleva por delante